Que es la 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de personas se manifiestan en estos momentos en Madrid a favor de la vida. Se trata de una convocatoria de la Plataforma por la Vida que pretende llenar las calles de Madrid de un grito a favor de los no nacidos. Ángel Correas.
Un grito que ahora mismo está inundando las calles del centro de la capital y que suena así.
¡Siempre es inocente! ¡El niño en el vientre! ¡Siempre es inocente! ¡El niño en el vientre!
Siguiendo esta marcha, esta manifestación, está un periodista de la cadena COPE, Samuel del Río. Adelante.
Se cumple una hora ya desde que empezó esta marcha bajo el lema Sí a la vida. Y desde antes de arrancar esta fiesta por la vida ya había miles de personas cantando y bailando. Hay gente de todos los rincones de España que se han acercado hasta Madrid, también muchos jóvenes.
Pues defender los derechos de todas las personas.
Sí, apoyar la vida, dar voz a aquellos niños que quieren nacer.
Dar voz a todos esos niños que quieren nacer y a sus madres.
Pues defender a aquellos que todavía no pueden salir a la calle a gritar por su vida.
Todos somos dignos de vivir una vida.
Que aquellas mujeres que no tienen claro, pues animarlas a que se atrevan a dar una vida, que es un regalo la vida y que no puedes decidir por una persona que no tiene voz.
Esta gran marea verde de globos, banderas y música acaba de llegar aquí, a la Puerta de Alcalá, donde las actuaciones musicales han dado paso ya a los testimonios sobre el escenario y una suelta de globos en recuerdo de los niños no nacidos, de las víctimas del aborto.
Hay novedades también con respecto al crucero, que se encuentra parado sin motores frente a las costas de Noruega con 1.000 personas atrapadas a bordo. En estos momentos está siendo remolcado a tierra tras haberse evacuado alrededor de 500 pasajeros. Carolina Gómez.
La pesadilla que llevan viviendo los más de 3.000 pasajeros que decidieron subirse al crucero Viking Sky continúa resolviéndose. 3 de los 4 motores se han conseguido reiniciar, ya se han evacuado a casi 500 pasajeros y el plan de que el barco fuera remolcado a tierra ya se está llevando a cabo. Se dirige hacia el puerto de Molde, a unos 80 kilómetros, donde se produjo la avería en costas noruegas. 3 helicópteros acompañan al crucero mientras se producen las maniobras de remolque. En tierra hay un centro de acogida habilitado para recibir a esos pasajeros que han sido evacuados.
Contamos además que los Mossos de Escuadra han detenido a 2 ladrones por robar cajeros automáticos, pero no utilizaban la técnica del butrón u otras similares. Iban haciendo algo más de ruido. Usaban explosivos caseros. Luis José Sarría.
Los presuntos ladrones, de 54 y 47 años, ya se encontraban en prisión preventiva por otros hechos cuando se les relacionó con los robos en los cajeros. Se les achacan los robos entre octubre y diciembre de 2018, perpetrados en Girona y un intento fallido en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los detenidos usaban un tipo de explosivos de fabricación casera. Los introducían en el interior de los cajeros con una manguera de plástico y los activaban a través de un cable eléctrico. Una vez forzadas las ranuras expendedoras, los ladrones solo tenían que acercarse y extraer los billetes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con los deportes. España ya piensa en Malta tras la victoria de ayer ante Noruega, Alex Salguero.
Ese partido se va a jugar el martes en La Valeta tras la victoria ayer ante Noruega. 3 puntos tiene ya España en su casillero. Ganó a Noruega 2-1 este sábado en Mestalla. Hoy tarde libre para los internacionales antes de viajar.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Es un buen momento para abordar nuestra sección de egiptología, porque su protagonista, la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol, acaba de regresar fresca y lozana de Egipto. Muy buenos días, señora.
Muy buenos días a todo el mundo. Muy buenos días. He regresado fresca y lozana y acatarrada.
¿A quién le vamos a decir que le ha llovido a Rosa Pujol en Egipto?
Me ha llovido en Alejandría.
Y que ha cogido un catarro.
Sí. Sí, por eso tengo un poco de hombre, pero se me pasará, ¿eh?
Una zona donde además las temperaturas son muy extremas entre la noche y el día.
Sí, allí tenemos la particularidad de que durante el día se puede uno achicharrar, pero en el momento en que el sol cae maravillosamente por el horizonte, que lo pone todo rojo y precioso, en ese momento hay que buscar cobijo. Cobijo o un plumas, porque se pone a hacer un frío tremendo. Y además, pues ha hecho mucho viento y, bueno, pues nos ha pillado a todos este tiempo así un poco insospechado.
Vamos a abordar un capítulo nuevo, porque aquí hemos hablado de las costumbres de los egipcios, de su religión, de su forma de vivir la maternidad, de sus perfumes, de sus ceremonias. Hemos hablado de los tramos más bajos y medios del Nilo, pero ahora vamos a hablar del norte de Egipto y de algo distinto, que es Alejandría. Alejandría, ¿cuándo vive su momento óptimo histórico?
Su momento óptimo, vamos a ver, Alejandría la fundó Alejandro Magno, como su propio nombre indica, en el año 331-332 a.C., fundando esa dinastía de los Ptolomeos, que digamos que son los últimos faraones de Egipto.
Que ya es una época, vamos a decir, entre comillas, poco egipcia.
Época baja le llamamos ya, porque a pesar de que, de todas maneras, los griegos, o sea, los helenísticos, que eran la familia de los Lágidas, de Alejandro, no se dedicaron a romper todo ni a destruir lo que ya había, sino que era tan bella y los griegos gustaban tanto de la belleza que no machacaron los monumentos ni nada, más bien al contrario. Ellos se hicieron representar como si fueran egipcios, que a veces quedan un tanto chocantes, porque debajo del pañito este que estamos acostumbrados a ver a los egipcios, aparecen los ricitos griegos típicos de las estatuas, lo cual la verdad es que parecen emperadores griegos, pero disfrazados para una fiesta de disfraces, ¿no? Hay una estatua de Alejandro muy curiosa en el Museo del Cairo, con los ricitos, con todos los músculos bien marcados. O sea, es un griego disfrazado de egipcio. Pero quiero decir que a ellos les gustaba tanto la cultura egipcia que se hicieron una especie de simbiosis con ellos y no rompieron nada, sino que se incrustaron dentro de ella.
Y entonces, si se funda apenas 300 años antes de Cristo, ¿cuándo adquiere su auge?
Su auge, hombre, digamos que la parte bonita de Alejandría, para todos nos resulta la parte de Cleopatra, que fue la época en que hubo un gran esplendor, un gran resurgir. Cleopatra fue una mujer muy poderosa que casi pudo ser la reina del Mediterráneo absoluta, de no ser pues por perder esta batalla famosa de Marco Antonio, que ahí fue donde empezó el declive. Pero Cleopatra era una mujer, digamos, estratégicamente y políticamente muy muy poderosa y muy lista, y supo tener sus alianzas con los pueblos de alrededor, de manera que ella consiguió que Egipto quedara protegido y que fuera independiente, a pesar de ser amigo y aliado de Roma, porque ya lo helenístico estaba un poco de capa caída en época de Cleopatra, y ya venía Roma con mucho empuje.
Pero es curioso, entonces, porque imaginamos a Cleopatra como una faraona clásica, y por el contrario, ella era una mujer, pues vamos a decir, de formación griega.
Griega, totalmente griega. Totalmente griega, es decir, ella fue muy lista aprendiendo el lenguaje, haciéndose representar.
O sea, leía y escribía el griego.
Sí, bueno, ya sabía idiomas, sabía como 9 lenguas de la época. Por tanto, las reuniones con los países limítrofes de cuenca mediterránea para ella eran fácil, o sea, no necesitaba traductores que pudieran tergiversar lo que ella quería decir, sino que ella podía hablar directamente. Entonces, ella en ese sentido fue muy lista y ella supo conectar con la gente de Egipto, porque para la gente de Egipto, la gente llana, le daba igual si los gobernantes eran griegos o lo que fueran. Ellos tenían sus dioses, sus campos, su crecida del Nilo y no necesitaban nada más. Pero esta mujer supo ganárselos haciéndose representar como la diosa Isis, viajando por todo Egipto, haciendo todos los ritos que ellos hacían. Por lo tanto, se ganó el respeto del pueblo. Luego después tuvo la gran, digamos, astucia de contar con el favor de Julio César primero, de Marco Antonio después, y la verdad es que entonces Alejandría gozó de un gran esplendor y de unos... Alejandría era una ciudad maravillosa en la antigüedad, ya contaba con 500.000 de habitantes.
Eso te iba a decir, hablamos de una gran urbe, 500.000 de habitantes para la época, y merece la pena imaginársela. ¿Cómo era la Alejandría del tiempo de Cleopatra?
Pues mira, era una ciudad, me vais a llamar pedante por decir esto, pero era una ciudad hipodámica, que quiere decir como hecha escuadra y cartabón, o sea, perfectamente, como una tableta de chocolate.
Como el ensanche de Barcelona.
Exactamente, una cosa así. Y al mismo tiempo, también dividida por sectores, había judíos, había griegos, había egipcios. O sea, era una ciudad muy, muy liberal, muy aglutinante de las culturas de entonces. Pero sobre todo era una ciudad muy bien ordenada. La hizo un arquitecto que se llamaba Dinócrates, que hizo una gran vía principal que se llamaba la Vía Canópica. Y que empezaba, esto les va a gustar a los oyentes, empezaba en la Puerta del Sol, así como suena, y terminaba en la Puerta de la Luna. Esta nos es menos familiar.
Ay, que me encanta.
Pero era muy larga y era una avenida que tenía, pues digamos, un bulevar central, columnas a los lados y todo eso jalonado por edificios como fue la Biblioteca Antigua de Alejandría, el Palacio de Cleopatra, teatros, gimnasios, museos, todo tipo de edificios civiles y, claro, pues unos edificios ya hechos al estilo griego, lo cual era impresionante.
Aquello, o sea, ¿no? Muchas columnas, sillares.
Muchos sillares, muchos tímpanos, muchas
se construía con piedra.
Claro, ya se construía con piedra. Muchas estatuas, les gustaban mucho. Y además, pues luego después hicieron, como Alejandro tuvo un sueño, vamos, eso es lo que cuenta la leyenda, que él quería fundar una ciudad en un sitio donde hubiera una isla y tal. Y bueno, resulta que él encontró que durmiendo allí en las playas de la ciudad, que en la antigüedad se llamaba Rakotis, Alejandría, pues se despertó y vio enfrente allí una islita y entonces dijo, esta es la ciudad para fundar. Y fundó allí Alejandría. Entonces hicieron desde esa islita que había frente a la costa, hicieron una especie de dique o de muelle, como le queramos llamar, que se llamaba el Heptastadion, que Heptastadion es que tenía 7 estadios de longitud y que unía esa isla con la tierra firme.
Como Cádiz.
Exactamente. Y entonces en la punta, en esa islita, la isla se llamaba Isla de Faros, y ahí lo que pusieron fue una torre de 138 metros de altura que guiaba los barcos. ¿Cómo lo hacían? Sin
luz
eléctrica.
Esto es el famoso Faro de Alejandría.
El famoso Faro de Alejandría.
Que fue clasificado como una de las maravillas del mundo antiguo.
Estaba encendido día y noche, dice, sí, ¿cómo lo conseguían? De noche con una hoguera y espejos, y de día también con espejos, pero buscando la luz del sol. O sea, daba luz día y noche.
Sí, sí, qué fíjate.
O sea, lo que pasa es que en la antigüedad era así. Ahora va uno a Alejandría y lo único que puede hacer es respirar el aire marino, porque realmente hubo un terremoto muy importante, con lo cual el Palacio de Cleopatra, el Cesareum, la tumba de Cleopatra, tumbas de todos los Ptolomeos, no se ha encontrado ninguna. El terremoto aquel que hubo debió causar estragos. Incluso el gobierno egipcio creo que están pensando en hacer, hay tanto debajo del mar, están pensando en hacer un museo submarino, me imagino que para los arrojados que se pongan una botella en la espalda y bajen a verlo buceando. Tiene que ser maravilloso. Hay imágenes submarinas de los arqueólogos buscando cosas por el fondo del mar y son unas imágenes de una belleza impresionante.
Y se siguen sacando extraordinarias
piezas enormes,
de muchísimos metros, estatuas de bronce, de piedra, y que siguen ahí en el fondo,
siguen
en Alejandría.
Siguen en el fondo. De todas maneras, hubo una exposición hace no mucho tiempo en Madrid, que era Los tesoros sumergidos.
Exacto, y esa que, es la que yo vi,
bueno,
también
pues
en el Matadero.
Muy bonita, muy bonita. De todas maneras, aunque pueda parecer que Alejandría decepciona, no decepciona. No vemos la costa como era, no podemos ver la villa que se hizo Marco Antonio cuando se enfadó por haber perdido la batalla de Accio, no podemos ver el palacio, pero no sé, el espíritu del lugar sigue, aunque ahora es una ciudad de 4 millones de habitantes.
Fíjate, enorme.
4 millones.
Me ha gustado mucho que me dijeses que te divertían particularmente las tumbas romano-egipcias.
Sí, hay unas catacumbas allí que se descubrieron un poco por casualidad.
¿Pero cristianas?
No, son catacumbas
enterramientos.
Pero se supone que era para una familia, pero por lo que se ve, pues la gente, al ver que allí había hueco en aquellos enterramientos, pues lo que era para una familia, acaba viendo ahí 300 individuos. Pero bueno, estas son muy divertidas porque tienen relieves, parecen tumbas antiguas, egipcias y tal, pero tienen los dioses egipcios, pero vestiditos de romanos. ¿Entiendes? O sea, son graciosísimos.
O sea, por ejemplo, el Chacal Anubis.
El Chacal Anubis lleva faldita como de gladiador.
Ay, por favor, que me muero de la risa.
Están muy graciosos. Tiene el escarabajo alado que hay, suele haber en las tumbas egipcias. Aquí en lugar de escarabajo lo que hay es una cabeza de medusa. O sea, son una mezcla de cosas un tanto chocante. Estas las que son en piedra esculpida, pero también tenemos las que son pintadas, y las que son pintadas ya llevan unos vestiditos que son de lo más gracioso, pero son realmente graciosas, ingenuas y muy graciosas de ver, porque significa ese sincretismo que se hizo entre las dos religiones, que puedes ver parte de las religiones griega o romana junto mezclada con la egipcia, que siempre las religiones tienden a sincretizarse.
Claro,
incluso
claro.
La que con la cristiana también.
Muy interesantemente. Entonces, porque en el fondo anclan en el misterio del sentido religioso universal.
Claro,
el sentido, del ser humano.
El sentido religioso, que eso es común a todas las culturas. Me ha gustado mucho ver también la biblioteca nueva que han hecho, con un sistema maravilloso de entrar, leer y dejar el libro. O sea, no hace falta nada más que
eso. Esa es la moderna, que se perdió, la biblioteca clásica, fue el emporio que asimiló toda la cultura clásica. Sí. Estaba en Alejandría y se perdió.
En la antigüedad se decía que todo el saber estaba en Alejandría. Y aquello se perdió pues porque Julio César decidió quemar las naves para que no se las hundieran, como la biblioteca estaba al borde del mar. Pues el fuego se expandió y no se quemó del todo, pero tuvo muchos daños. Y ahora han hecho una biblioteca, es un edificio redondo, como puesto inclinado, y en la pared tiene esculpidos 159 tipos de escritura. O sea, hay hebreo, árabe, chino, japonés, jeroglífico, arameo.
Fíjate qué bonito, que es muy bonito. Un edificio que se ilumina con el sol del este.
Sí.
Como está inclinado, recibe esa luminosidad de forma natural. Quería que antes de despedirnos nos hablases de esas pirámides del norte, porque ¿cuántas pirámides hay en Egipto, más o menos?
Pues catalogadas hay unas 80 y tantos, pero se visitan. O sea, la gente normal visita nada más las de Giza y como mucho la de Saqqara, la escalonada. Pero nosotros somos muy frikis y hemos estado viendo muchas. Hemos visto, sobre todo, hay una muy interesante que es la primera pirámide perfecta, porque fue la primera que tuvo la inclinación para que no se cayeran, que son 52 grados.
Pero las otras tampoco se han caído.
No, porque ya esa fue la primera y a partir de esa hicieron las otras. Esta es anterior. Entonces tenemos una que tiene dos, como si fueran dos mastabas, que empezaron muy inclinado y vieron así se nos cae y cambiaron la pendiente. Entonces tiene una forma levemente romboidal. Hay otra que está hecha como en dos pisos. O sea, hicieron muchas
pruebas.
O sea,
fueron probando hasta hacer la pirámide que conocemos.
Claro, hasta que encontraron la inclinación de 52 grados, que yo creo que es más o menos la inclinación que puede tomar la situación. Tiras arena con el puño así en la playa, la inclinación que queda son 52 grados, es como no se cae.
Claro.
Y entonces, a partir de esa pirámide perfecta, se hicieron las tres pirámides de Giza, que bueno, son una belleza, siempre sorprenden, yo las he visto un montón de veces y siempre sorprenden, y siempre me gusta ir al luz y sonido, fíjate qué cosa más de turistas.
Sí, no, pero es que es precioso.
Pero el hecho de estar allí por la noche,
modernos, por la noche,
precioso.
Aparte de ilustrarte sobre un montón de cosas, es que te ambientan.
Precioso, aunque no te dijeran nada, solamente el hecho de estar allí por la noche ya es mágico.
Sí,
entonces, bueno, pues ha sido un viaje un poquito diferente, pero bueno, ha sido interesantísimo y, en fin, ha sido muy muy curioso. Ahora hacemos otro en la asociación,
¿A dónde
hacemos
vais?
Otro también, pero este ya completo para gente menos iniciada. Este ha sido un poquito más intenso.
Gente como yo.
Para gente, sí, vamos a salir, la salida será el 20 de mayo, será del 20 al 30 de mayo. Y habrá 60 plazas, estará incluido un crucero, llegar hasta el sur del sur, o sea, hasta Abu Simbel, y también hasta arriba, al norte, en las pirámides. Se va a hacer un viaje muy completo con profesores de la asociación, con una charla en el barco, va a ser un viaje un poco más turístico, pero también un poquito
pues a lo mejor la gente se quiere apuntar, Rosa.
Yo espero que sí. Toda
la Asociación Española de Egiptología.
Efectivamente, en la página nuestra, con que pongan Asociación Española de Egiptología, va a salir toda la información. Si no ha salido ya hoy, saldrá mañana.
Del 20 al 30 de mayo. Ojo que hay que votar antes, que caen las municipales el 26
de mayo. Hay que pedir el voto por correo, eso sí.
Bienvenida, Rosa Pujol.
Muchas gracias.
Espero que en las próximas semanas nos vayas desgranando las bellezas que has encontrado en Egipto.
Ya os contaré.
Y ya aprovecho esta música de bailes exóticos para saludar a Pepe Oneto. Que haya alivio, Pepe Oneto, buenos días.
Que haya alivio, Cris, efectivamente. Una música muy apropiada para una cocina de Semana Santera, Cristina, o de Cuaresma.
Bueno, es que tú aprovechas todo, hasta el rabo todo es toro. Bueno, ¿qué me vas a hacer hoy?
Bueno, vamos a seguir haciendo diferentes propuestas para esa cocina de Cuaresma, como ya empezamos hace algunas que otras semanitas, porque hay muchos oyentes que están muy interesados en este tipo de cocina, Cristina.
Sí, porque así ¿sabes qué pasa? Que a veces, con esto de las nuevas cocinas, que está muy bien, olvidamos las tradiciones que, de hecho, tenían como característica que cada periodo del año era novedoso. De tal manera que en unas épocas comes rosquillas de tal, en otra comes torrijas, en otro comes el roscón. O sea, va variando y también los guisos, y eso le proporciona cierto color, ¿Qué te gusta a ti de la Semana Santa, Diego González, de las comidas?
A mí lo que más me gusta son las torrijas.
Ay, tú, ¿para qué te Mikey, mentir? Que siempre que pregunto lo mismo. Oneto, ¿tú qué nos haces hoy?
Mira, hoy la propuesta que vamos a ofrecer a nuestra gente hoy es concretamente un potaje de Semana Santa, que no el clásico potaje de Semana Santero, que eso es otra cosa diferente. Vamos a ofrecerle a nuestra buena gente unos garbanzos con bacalao, el clásico garbanzo con bacalao, que vuelvo a repetir, y disculpen ustedes que sea tan reiterativo, que no es el clásico potaje de Semana Santa, ¿no?
O sea, ¿no es garbanzos con bacalao y con alguna verdura?
Acergas, ¿no? ¿No? Suelen ser.
No lleva ni acergas, ni un salpiconcito de arroz, que lo haremos, si Dios quiere, más adelante. Pero este tengo especial interés en hacerlo porque quiero que nuestra audiencia sepa y disfrute de este plato muy rico. Es muy sencillito, Cristina.
Pues venga, vamos, porque sobre todo los jóvenes pues tienen menos idea de la cocina tradicional y conviene disfrutarla en estas fechas. A ver, ¿qué cogemos?
Mira, vamos a coger los garbanzos, que los vamos a poner en remojo un día antes de prepararlo. Vamos a coger una olla con su agua correspondiente. Cuando esta rompa,
¿vale cualquier tipo de garbanzo? Hay que ser uno. ¿Tiene que ser uno específico o vale cualquiera?
Hombre, cualquier tipo de garbanzo que sea bueno, ¿eh?
Eso es tan importante. No, pero es que es así.
Hay uno que es grande, otro que es más pequeñito.
Pero pueden ser malos todos y buenos todos. Yo cuando voy a la tienda digo, deme un garbanzo bueno. Porque si no...
Esa es la situación.
De verdad.
Cuando desconocemos una materia en concreto en temas de alimentación, lo suyo es que nos dejemos aconsejar por el tendero correspondiente. Y ese es verdad que nunca nos va a fallar, ¿eh?
O te la clava.
Bueno, depende. Si vas a tu tendero de confianza, mira cómo es.
Si es de confianza, ¿no? Pero igual te da el que no coge nadie. Dice, sí, mira ese.
Bueno, porque has ido a la tienda en la que no tienes confianza.
Claro.
Hoy estoy notando yo un poco a Diego un poco inspirado, ¿eh?
No, él es así. Este es así, sí. Es un pueblo de reconquista, Burgos, ¿eh? O sea, van ahí con la lanza del Cid.
Bueno, mientras que más está haciendo esa semblanza de nuestro amigo Diego, ya el agua ha roto el boho. Entonces ese es el momento justo para esos garbanzos. Hemos quedado garbanzos de buena calidad. Y vamos, ahora le vamos a poner simplemente una buena cabeza de ajo y unas hojitas de laurel, sin más aceite.
La cabeza entera.
Y un par de hojitas.
Doy por supuesto que esto no es en olla express, ¿no?
No te digo yo nada, Cristina, ¿eh? No, vamos a estar utilizando una olla convencional en este caso, ¿eh?
Ajá.
Bueno, vamos a llevarlo al fuego, como estamos diciendo. Vamos a dejar que hierva todo el tiempo que haga falta hasta que efectivamente veamos que los garbanzos están tiernecitos. Como quiera que hemos utilizado un garbanzo de buena calidad, hemos quedado, bueno, pues no va a tardar mucho tiempo. Esto
bueno,
va a ser
mucho tiempo, desde luego una hora.
Ese será cuando transcurra entre una hora y hora y media aproximadamente. Si esto lo hacen ustedes en una olla express, efectivamente, bueno, pues en vez de una hora, hora y media, los vamos a tener tierno por 20 o 30 minutos, ¿eh? Es verdad. Yo prefiero siempre la olla convencional, salvo que tengamos mucha prisa. Bueno, ya tenemos eso en una parte importante del plato, del guiso este. Ahora, mientras que los garbanzos se han estado cociendo, hemos ido preparando paralelamente un sofrito, que es eso lo que le da alegría al plato. Un sofrito con su correspondiente aceite
de oliva virgen extra.
Lo he dicho con ciencia. Digo, a veces esta gente se arranca, ¿eh?
A ver si Diego falla, ¿no?
Para que no sea el que siempre arranca. Diego, te has portado muy bien, las cosas como son. Igual que te digo una cosa, te digo otra, ¿eh?
Me estoy portando de categoría.
Sí, señor, de gran categoría. Bueno, le ponemos un poquito de cebolla, un poquito de pimiento, unos ajitos, todo ello cortado, trozos pequeñitos.
¿Otra vez ajitos? Aparte la cabeza que van los...
Sí, también.
Madre mía,
también,
qué desmesura.
Sí, hemos hecho el sofrito con estos ingredientes que estamos diciendo, retiramos la sartén del fuego, porque ahora le vamos a incorporar un poquito de pimiento molido. Ya saben ustedes que el pimiento molido se quema.
Sí.
Pimentón se
pimentón
quema con facilidad.
Dulce.
Pimentón
vale.
Dulce, exactamente. También le vamos a poner un poco de tomate. Si, hombre, si tienen ustedes la ocasión de tener tomate frito natural, que siempre queda un poquito en la nevera, bien. Que no, pues
bueno,
no,
eso ya en las neveras modernas poco, porque son más bien lugares de mucho eco con un limón enmohecido en el centro.
Para que no huela.
Sí, es verdad.
Hacer un buen tomate frito al chup chup es una cosa tan delicada, pero realmente quién tiene el tiempo, ¿no?
Lo hemos hecho muchas veces aquí en Cristina, es verdad. Bueno, pues si no tienen ustedes ese tomate que estamos haciendo, al que nos estamos refiriendo, pues nada, no pasa absolutamente nada que le incorporemos tomate frito de lata, no pasa nada.
Que también hay de distintas calidades, También hay de distintas calidades. Si te gastas un poquito más, el tomate puede llegar a ser bastante aceptable.
Siempre, si queremos disfrutar de un buen plato, hay que estirarse un poquito, Diego? ¿Vale? Diego, ¿te está enterando o no?
Enterado. Siempre me rasco el bolsillo con esto de la comida.
Bueno, pues...
sueltas un poco.
Sí, ahí suelto la gallina siempre.
Claro, a ver en cuando. Bueno, pues entonces ese sofrito que hemos preparado con el tomate, con la cebollita, el pimiento, los ajos, ese poquito de pimentón o pimiento molido, el tomate frito, se lo vamos a incorporar a la olla donde ya tenemos los garbanzos tiendecitos, pero es muy importante que antes de incorporarle ese sofrito a los garbanzos, le retiremos una buena parte del líquido donde se ha cocido los garbanzos para que este potaje no se convierta en un puchero. Si luego hiciera falta, se le incorpora ese agua que le hemos quitado.
O sea, va cortito de líquido.
Va cortito de líquido, el justo y suficiente. No,
lo que pasa es que cada vez que le retiras líquido, le retiras sustancia.
Bueno, teniendo en cuenta que no hemos hecho mucha cantidad de agua al cocer los garbanzos, tampoco nos va a ser un caldivache, Cristina. Tú también estás bien hoy, tú también estás la cosa buena, Cristina.
Bueno, le estamos poniendo
con lo bien que iba. Y ahora,
un laberinto.
Ahora es el momento clave de incorporarle. Algunos oyentes te están diciendo, Pepe Neto, ¿y el bacalao para cuándo? No, ahora.
A todo
ahora,
esto, como no lo has mencionado, lo mismo no lo hemos comprado.
Venía hecho ya.
Bueno, el bacalao también ha estado en remojo, en vez de 24 horas antes, 48 horas antes, porque también, Diego González, vamos a comprar un bacalao de buena calidad.
¿Con tajada gorda o tajada fina?
La tajada que voy a coger contigo escuchándote, Voy a coger una tajada de costado, esa de un vacilón bueno, una borrasera.
Pero que no es un vacilón, que lo dice en serio.
Es que depende de cómo sea gordo, la tajada, de cómo sea
gordo,
la...
gordo.
Un lomo gordo, hermoso, grueso.
Y se deja entero.
Gordo.
Y se deja entero.
No, una vez que esté remojado, lo cortamos a trozos no excesivamente pequeñitos, como aproximadamente de un dedo. Bueno, de un dedo de una persona normal, porque hay alguna persona que tiene esa observación es buena, Cristina. Y ese bacalao en remojo se lo incorporamos ahora a la olla donde tenemos los garbanzos, el sofritito y demás. Evidentemente, si estamos haciendo un potaje de garbanzo con bacalao, no le vamos a echar sal al plato, porque ya con la que contiene el bacalao es más que suficiente, pese a que ha estado en remojo. Removemos bien todo el conjunto, le damos un hervor para que se incorporen bien ambos ingredientes, los garbanzos, los sofritos y el bacalao, y así de esta forma habremos conseguido otra buena propuesta más para esos platos de cuaresma que estamos haciendo, Cristina.
Me parece fenomenal, la verdad, que recuperes la comida semana santera. ¿Tú qué dices, Diego?
Que le ha quedado un plato de lujo.
Bueno, a ver qué tal te sale el próximo día. Muy bien.
Menos mal.
Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, pañá. Adiós, Diego.
Chao,
hijo. Chao, chao.
Que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir. Que viva la vida y el latido del que no llegó a nacer. Que viva la vida. No conseguirán que paremos de bailar.
En la calle, con toda la gente que celebra su existencia y la de los demás, desde la concepción hasta la ancianidad y la muerte, está Samu del Río. Buenos días, Samu.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido la asistencia?
Pues mira, hay miles de personas aquí en la Puerta de Alcalá. Hemos empezado a las 12 en la calle Serrano, esquina Ortega y Gasset. Hemos pasado por delante de Colón y ahora en esta Puerta de Alcalá hay un escenario rodeado de globos y de niños y de jóvenes en el que, bueno, ha habido actuaciones musicales. Y ha habido un testimonio precioso. Es de un matrimonio muy joven que con apenas 19 años se enteraron que iban a ser padres y además de un niño con síndrome de Down. Vamos a escuchar primero a la mamá, que se llama Mariana.
Y a aquellos que tienen miedo a que esto les pueda suceder, lo primero que hay que tener en cuenta es que son tus hijos. Llevas 9 meses esperándolos, con muchísima ilusión, queriéndolos desde el primer momento en que sabes que estás embarazada, y el hecho de que tengan un cromosoma más no cambia absolutamente nada. El amor sigue ahí.
Y el papá, José Luis, ha dicho que aunque esté en un segundo plano, él quiere a su hijo de la misma manera, y aunque se le vea menos, a lo mejor en los medios que se centran mucho en la madre, como tiene que ser, pero también ha querido dejar esto claro.
Ser. Ah, bueno, con relación al aborto, quizá.
Exacto, vamos a escuchar a José Luis.
Siempre hay que saber que el padre, aunque trabajemos en la sombra a veces, ¿no? Pero es una pieza fundamental, y yo desde luego, yo estoy ahí para mi hijo, para mi mujer y para lo que haga falta, y así tiene que ser, vamos.
Pues así están las cosas aquí en la Puerta de Alcalá, Cristina. Vamos a escuchar sonido de escenario, porque esto es una fiesta auténticamente.
Cuando te conocí por primera vez, me pusiste en brazos de la que más me iba a querer. Desde ese día tú me diste la oportunidad de aprovecharte bien. Te tengo que pedir perdón por convencerme.
Un día bonito y un día positivo, porque la vida es positiva, no hay que tener tanto miedo. La cultura dominante establece que todo es un problema, todo es un problema. Tener un hijo es un problema porque no vas a dormir, casarte es un problema porque te quita de encima la posibilidad de la soltería, tener un hijo joven es un problema porque no puedes estudiar, tenerlo mayor es un problema porque puede venir mal, tener muchos es un problema. Mire, la vida es hermosa. Ya es hora de afirmarlo. Samu del Río, muchas gracias.
A ti, Cristina.
Que no llegó a nacer. Que viva la vida. No conseguirán que paremos de bailar. Que viva la vida y la suerte que tenemos de abrazarte un día más.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por estas pasado seguro. Ese momento en el que vas por el supermercado, incluso vislumbras de lejos algún vecino y el niño se tira al suelo y empieza como un borrico a dar vueltas sobre sí mismo, como una croqueta, y grita, y entonces tú primero le dices basta, no hace caso, lo intentas sobornar, toma, estate quietecito, nada, y finalmente ya no sabes si pegarle porque atisbas que te va a llevar la policía. Bueno, para solucionar eso de las rabietas está nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Horrible esto, ¿eh? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, yo siempre os digo una cosa, que es horrible para los padres, sobre todo cuando pensamos que tenemos que resolver la situación, cuando no es una realidad, pero mucho más terrible es para los niños, que lo pasan muy mal, ¿no? Entonces yo os traigo 4 errores y 4 aciertos a la hora de gestionar rabietas que ayudan mucho a los padres. Antes de ninguno, yo les diría a los padres que piensen que resolver una rabieta no es su responsabilidad. No ha habido padre en el mundo, y cuando digo en el mundo, es ni en España, ni en Finlandia, ni en ningún otro país del mundo, Corea del Sur, que haya conseguido que los niños no tengan rabietas. Es una cosa totalmente natural.
Esto ya alivia mucho, ¿eh?
Claro, eso alivia un montón. Cuando
vamos
te das cuenta,
con los errores, porque luego va la parte buena y así podemos enmendar.
Bueno, lo primero que no debemos hacer nunca es reñir, gritar o pegar al niño o amenazarlo, ¿no? Este tipo de cosas no hay que hacer.
¿Ni reñirlo?
No, porque como no es una cosa que podamos resolver, el niño no es capaz de controlarlo, esto ocurre porque hay una parte del cerebro que tiene unas neuronas que se llaman neuronas inhibitorias que comienzan a desarrollarse a partir de los 4 años de edad, con lo cual sabemos que antes de esa edad es imposible que el niño, aunque le reforcemos, le ofrezcamos un premio, etcétera, no sea capaz de resolver la rabieta, ¿no?
Por tanto, interesante.
Nada, no hay nada que hacer en ese sentido, le podemos dar una explicación que casi nunca sirve, pero si el niño, la explicación no sirve, el niño se enrabieta, ni le gritamos, ni le reñimos, ni nos enfadamos con él, porque es algo normal, ya se irá pasando. Segunda cosa, nunca intentamos contener físicamente al niño, sujetarlo, agarrar las piernas para que no patalee, porque esa es la reacción totalmente natural y saludable de su cerebro de descargar esa tensión emocional, ¿no? Pataleando. Después de la pataleta llega la calma, así que no le sujetamos.
O sea, no lo tires del brazo, no lo arrastres contra
nada
su voluntad.
De eso. Es que
todo
hay padres
lo que sería
desagarran.
Normal que hicieses, porque te entendemos, no lo hagas.
Efectivamente. Sí que podemos agarrarles o hacer alguna cosa de esas si se pone a hacer la pataleta en medio de un paso de cebra. Entonces, es importante
bueno,
tener
es que
sentido
es
común.
Es una cuestión de la fuerza. Sí.
Eso es. Lo tercero, nunca hacerles pasar vergüenza. Eso de, mira, este señor te está mirando, uy, te estás poniendo
sí
muy feo, etcétera. Eso no ayuda mucho y al niño le va a hacer sentir peor. Y a veces, por los estudios que tenemos, pueden alargar la duración de las rabietas.
Bueno, yo ya he incurrido en uno o dos errores.
Uy, yo también he hecho alguna cagada.
Así que vamos a ver las cosas que hay que hacer en
bueno,
la rabieta.
Bueno, lo primero que podemos hacer es darle una explicación somera, sencilla. Mira, no te puedo comprar esto porque ya has comido mucho chocolate hoy. O no te voy a comprar un juguete porque no es tu cumpleaños. Si funciona, bien. Si no funciona, pasamos a lo siguiente. La segunda sería darle tiempo. Las rabietas son un proceso que dura unos poquitos minutos, pueden ser 4 o 5 minutos. En algunos casos, si estamos en casa, se puede alargar casi una hora. Pero bueno, es un ejercicio, un entrenamiento que va a tener el niño de conseguir sacar la frustración él solito. Así que le damos tiempo para que eche todo lo que tenga que echar. También es importante decir que no debemos ceder, ¿no? Si es algo que tenemos claro que no le queremos dar, no cedemos porque entonces ya las rabietas se perpetúan y el niño las va a utilizar muchas veces de forma semivoluntaria. Otra cosa que podemos hacer es darle alternativas y decir, oye, mira, yo qué sé, el otro día mi hija pilló una rabieta porque le dije que tenía que apagar la tele. Bueno, pues no la contení, no la grité, no me enfadé con ella, pero un momento que le dije, oye, mira, si te apetece podemos jugar a saltar encima de la cama de papá y mamá. Y le pareció muy buena idea y se lo pasó bomba. Bueno, porque me apetecía jugar con ella. No quería que viera más la tele, pero me apetecía. Y por último, cuando el niño ya está calmado, cuando el niño ya se le ha pasado un poco, no quiero decir que se le haya pasado del todo, pero cuando se le haya pasado un poco, lo que podemos hacer es ofrecerle nuestros brazos y decirle que si quiere un abrazo, que si quiere que le tomemos en brazos o lo que sea, porque eso en el momento adecuado ayuda. Al principio de la rabieta les puede poner más furiosos, pero cuando ya han pasado 3 o 4 minutos puede que nos deje acercarnos y eso le va a ayudar a calmarse.
Pero una última cuestión, Álvaro Bilbao.
Venga,
por
Cristina.
Ser realistas, eso requiere de mucha flexibilidad social. Quiero decir, si el niño se ha poseído como la niña del exorcista y sus alaridos son como los del barrido de un... como un elefante barritando,
un
pues entonces todo el supermercado se tiene que ordenar a la espera.
Pues mira, yo os digo, madres y padres del mundo, es mucho mejor que todo el supermercado os miren, hombre, no la podemos retirar de la cola, pero es mucho mejor que todo el supermercado se os quede mirando durante 5 minutos, aunque paséis vergüenza, porque vais a pasar vergüenza esa vez. Luego ya el niño seguramente
sí,
no tendrá
más
esa
vale
rabieta.
Una colorada, ¿no? Que cientos de... amarillo.
Eso es.
Bueno, pues ya lo sabéis. Álvaro Bilbao Rabietas, que os podéis bajar el podcast de nuestra página web.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente.
Tenemos series... Tenemos películas en casa, tenemos todo tipo de streaming, tenemos todo tipo de soportes móviles, smartphones, iPads. Lo cierto es que hay quien dice que todo esto ha acabado o va a acabar con la literatura. Y yo digo que esto no va a pasar. ¿Por qué lo digo? Pues porque contar y contar relatos es tan inherente al hombre como rezar o hacerse una casa. Esto ha pasado siempre, de tal manera que en algunos momentos las cosas se transmitieron oralmente y en muchos pueblos ha sido así. Luego ha habido individuos que iban de pueblo en pueblo contando historias, ¿no? Cuentacuentos, trovadores, cómicos de la legua, y con el tiempo las cosas se fijaron en papel, pero la literatura está ahí. La pregunta es cómo va a evolucionar. de qué forma fascinante los nuevos soportes digitales van a facilitar una evolución. Y vamos a ver qué está pasando, porque está pasando ya. ¿En qué se están convirtiendo los libros? Con nosotros están dos personas muy directas en este sector, pero primero voy a saludar a Ana Huertas, que es compañera nuestra de COPE, lo ha sido durante un largo tiempo, es una jovencísima creadora de Me llamo Sofía, una novela que en breve verá vida como papel, pero que ha nacido en Internet y concretamente en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Spotify, donde nuestra amiga publicaba cada semana un nuevo capítulo de la novela. Ana Huertas, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
¿Y quién te iba a decir que iba a ser un exitazo y que va a ir luego al papel?
Madre mía, yo no me lo imaginaba cuando empecé todo esto. Es que ni pensarlo siquiera. Ya cuando de repente ves que van saliendo las cosas, dices, es que ya está aquí, al final he conseguido mi objetivo.
¿Cómo se te ocurrió Me llamo Sofía?
Pues mira, todo empezó con el proyecto de fin de grado, de comunicación audiovisual. Yo quería hacer algo que de verdad me llenase, a mí me gusta mucho escribir, pero quería hacer también algo que fuera innovador y a la vez que yo pudiera hacerlo desde casa, en mis momentos libres, cuando pudiera, que no necesitase, por ejemplo, ir a un estudio. Y la verdad es que no sé ni siquiera cómo de repente se me vino a la cabeza. ¿Por qué no hago una historia en la que la gente, a través de redes sociales, sobre todo Instagram, pueda votar qué quiere que cómo sigue la historia, qué quiere que pase después, a continuación?
O sea, que tus lectores votaban.
Sí, sí, sí.
¿Y eso no te contrariaba en la evolución del guión?
A ver, no, porque al fin y al cabo, yo los primeros capítulos, los dos o tres primeros capítulos, ya los
encarrilaste.
Claro, cerrados. Entonces, a partir de ahí, yo hacía preguntas que en realidad juegas un poquito con ellas. Sí que es verdad que a veces te responden cosas que no quieres que pasen, pero bueno, al fin y al cabo, tú vas encarrilando la historia. Y como va capítulo por capítulo, al final es muy difícil contrariarse, porque vas siguiendo los pasos, claro, que ya ha ido dando el personaje.
¿Qué longitud tenía cada capítulo, Ana?
Pues a lo mejor se leían unos entre 5 o 10 minutos, no eran súper largos.
O sea,
pero
¿hablamos de 250 o de 400, 500 caracteres?
Puf, pues ahora mismo no te sé decir, pero se tardaba eso. Depende también del capítulo, pero entre unos 5 o 10 minutos. Lo que pasa que, sinceramente, yo creo que se pasaba en nada, rapidísimo el capítulo, porque la gente quería más, o sea que...
Es buenísimo. Realmente tú has dado en el clavo, creo, vamos a preguntárselo a una experta, que el clavo tiene que ver con la rapidez de la vida moderna. Personas que se comunican con un WhatsApp, personas que emiten mensajes políticos incluso en Twitter, personas que como mucho van al Facebook en un párrafo, no aguantan conferencias de muchísimo tiempo, libros de 1000 páginas, en cualquier caso no en su vida cotidiana. Ana Liarás es directora literaria de Grijalbo y tiene evidentemente pues muchísima experiencia. Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, encantada.
¿Es así? ¿La gente cada vez va más deprisa?
Sí, yo creo que cada vez va más deprisa y la tecnología está cambiando nuestras costumbres en muchos ámbitos y, como no, también en el de la literatura. Hacía referencia, en efecto, a los WhatsApp. Yo recuerdo que en el 2014 publicamos una novela que era la primera novela escrita en WhatsApp y que era muy curioso porque en realidad la habíamos contratado, era la traducción de una novela francesa, que ellos lo habían llamado Mis SMS con mamá, y aquí lo llamamos WhatsApp con mamá, porque en realidad...
Es lo mismo... Y WhatsApp es consumidísima.
Exacto.
En España.
Y aquí el WhatsApp ya estaba en plena boba y allí todavía estaban con los textos de mensajes de texto, ¿no? Y entonces, pero bueno, es una relación de una madre y un hijo a través de la comunicación en WhatsApp y que descubren una nueva manera de comunicarse que tiene, bueno, todos sus momentos que tiene que ver con la comunicación, con los errores de la madre que es novata en el tema. Pero
bueno, es de morirse, sí, porque por ejemplo la primera palabra es sigkioplibliopo, que es lo que solemos escribir todas las madres la primera vez, y dice el niño, vas a tener que mejorar. Felicidades, tu primer WhatsApp, no te desanimes. ¿Quién no ha vivido esto?
Exacto, el no poner la puntuación, el que no se entienda nada, los moticones. Bueno, hay humor, pero también yo creo que lo que está a la base de esa historia es decir, una nueva manera de comunicarse, una madre y un hijo, y una madre que dice, ¡ay, qué bien! No solo le puedo llamar por teléfono, que muchas veces no se puede poner, sino que aquí puedo mandar cuando quiera, que él lo recibirá. Y tiene que ver con eso, y así ha cambiado también mucho la literatura, en que de pronto se escriben microrelatos, que la gente lee de pronto en el móvil, en un trayecto corto, en el autobús o incluso caminando. Y se está haciendo pues la literatura también a veces a la medida de la tecnología.
Claro, y por ejemplo, se producen fenómenos como el resurgir de la poesía, que estaba muerta prácticamente para la gran masa y que de repente, sencillamente porque el poema es corto, ha generado un interés extraordinario de nuevo.
Es impresionante lo que ha pasado con lo que llamamos los instant poets, ¿no? Que de pronto ha habido esta tendencia en las redes de ver la poesía y que luego que se ha puesto de moda ver todos estos mensajes, qué hay detrás de estos mensajes en esta poesía urbana que está interesando a la gente, que yo creo que es muy generacional, muy millennial, y que esto se ha llevado de pronto a la literatura. Luego ha saltado también, está teniendo mucho éxito también en la literatura, llevado al libro impreso, me refiero, ¿no? Uh-huh. Entonces también es como ha saltado. O la fanfiction, ¿no? Como empezaron muchas novelas, recordemos 50 sombras de Grey, que fue una fanfiction también de Crepúsculo, como ha contado muchas veces su autora N. James, ¿no? También, y eso nace en las redes también, o sea que hay mucho que también en qué inspirarse y estar muy atento a cómo va cambiando todo.
Interesantísimo. Ana Huertas, lógicamente, por su edad, ¿cuántos años tienes,
Yo
Ana?
Yo tengo 22 años.
22 años y ya está preparando su primer libro, que sale en la Feria del Libro, y que es impresión de este fenómeno de internet que se llama Me Llamo Sofía. Tú, como conoces toda tu edad y la gente de tu generación, has visto que tu proyecto no es el único, que esto está surgiendo de muchas maneras.
Sí, sí, sí. Cada vez se utiliza más eso, las redes sociales y sobre todo la plataforma de Instagram, yo creo que la que más. Es que al final yo, por ejemplo, consumo, lo que estabais hablando antes de la poesía, consumo más poesía en Instagram incluso que en papel. Y es verdad que al final compro los libros, pero de los poemas que yo he leído en Instagram. O sea, cada vez hay más y más diferente. Por ejemplo, hay cuentas de Instagram en la que cada post que suben es un capítulo de una historia, por ejemplo. Entonces tú abres Instagram y te aparece una foto y el pie de foto es el capítulo. Entonces se lee en 2 minutos y la verdad es que engancha. Por ejemplo, no sé, es que por ejemplo Wattpad también ha hecho... Se han publicado libros de Wattpad. Es una plataforma que cualquiera puede subir sus historias, puede crear sus libros, y de ahí han salido libros que han sido bestsellers alrededor del mundo. O sea que al final...
Qué interesante, ¿sí? Verdaderamente. Oye, Ana Liarás, como llamáis las dos igual, hablamos con la directora literaria de Grijalbo en Barcelona. No que lo sea en Barcelona, sino que ella está allí. Ana, ¿esto es empobrecimiento o es nueva literatura? Digo, porque a veces con ciertos microrrelatos pues encuentras escasa calidad literaria, y a veces con ciertos micropoemas pues hay que decir que también, francamente, aquí nuestra alcaldesa ha puesto unas cosas en las aceras que a veces es que te quitan el aire. Pero bueno, yo también digo que la literatura se abre paso con nuevos formatos. ¿Tú qué opinas? ¿Es un empobrecimiento?
No, yo no creo que sea un empobrecimiento, pero es cierto que, bueno, también esto es un tema muy polémico, ¿no? Con los editores, muchas de lo que está en las redes no tiene el filtro de un editor, y ahí se filtra todo, lo bueno y lo malo. El hecho de que haya cosas malas, que las hay, no quiere decir que no las haya buenas. Entonces yo creo que lo tenemos que tomar simplemente como un canal más. Lo que pasa que hay que poder desglosar un poquito más y cribar un poquito más lo que hay, y te tienes que convertir tú como lector en el juez de lo que estás leyendo, ¿no? En el árbitro, y no tienes un filtro. No pienso que sea un empobrecimiento. Al final yo creo que la gente sabe reconocer dónde hay virtud y no defecto, ¿no? Entonces, y me parece bien lo que sea una nueva vía de comunicación. Obviamente ya muchas cosas, cuando ya llegan al papel impreso, ya es distinto porque ha pasado unos filtros. Mientras estén en las redes, pues habla de todo y en todos los ámbitos, que se hable de literatura o que se hable pues de cualquier opinión que uno pueda esgrimir, estará ahí, puedes estar de acuerdo o no con ella, ¿no? No creo que sea empobrecimiento, no, yo creo que es rico.
Claro, pero ¿en qué medida se va a acabar la literatura tradicional? Me explico. Yo, por ejemplo, leo mucho, muchísimo, y es mi gran hobby. Y sin embargo he notado, y lo digo con franqueza, que hay muchas noches en las que en lugar de entregarme un libro, pues me pongo una película o me pongo a whatsappear, o me pongo incluso a viajar por internet, pues porque de repente tiro de un concepto y internet para un curioso es que es un filón. Entonces, ciertamente mi consumo de lectura ha bajado en la nueva era tecnológica, y en el caso mío la afición es muy profunda. Entiendo que mucha gente directamente ya no se incorpora a la lectura o la abandona del todo. ¿Va a ser sustituida la literatura por estas nuevas formas literarias?
Yo creo que no, yo creo que tenemos como que diversificamos más. De hecho, los índices de lectura no han bajado, han ido subiendo, diría. No es que tengamos un gran índice de lectura en este país, pero sí que ha ido subiendo, y no, sí que es cierto, la gente está más distraída pues con las series, con toda una serie de apertura que nos dan las redes sociales, más información y más distracción, pero a lo mejor le robamos el tiempo no solo a la lectura, le robamos el tiempo también al reunirse, al charlar con alguien, a tener otro tipo de comunicación. Yo opino, al menos nosotros no lo notamos como tal, si algo nos afectó es la crisis general, digamos, que ha habido en todos los ámbitos y que afectó también, obviamente, el mundo editorial, pero no creo que haya bajado el hábito de lectura. Yo cuando miro una serie le estoy robando tiempo al sueño, pero no le estoy robando tiempo a un libro, a la lectura siempre seguirá estando, bueno, en mi caso, ¿no? Pero tú también decías que eres muy lectora.
Sí, es muy excepcional.
Yo creo que el que es lector sigue encontrando el momento para leer, ¿no?
¿Coincides, Ana Huertas?
Yo creo que sí, vamos, yo veo de todo, veo series, veo películas y también consumo bastantes libros, entonces al fin y al cabo sí, yo duermo menos.
Pues aquí estamos, los nuevos géneros literarios, porque así son, que están surgiendo en las redes sociales, que tienen una oralidad, que incorporan la poesía y el mundo que se avecina, que es un mundo fascinante, porque yo insisto, siempre se contarán historias. La única diferencia es el camino que hallarán las historias para ser contadas. Ana Liaras es directora literaria de Grijalbo. Un honor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un honor estar con vosotros.
Y Ana Huertas, creadora de Me Llamo Sofía, que en breve tendréis en papel en la próxima Feria del Libro. Gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Pues ahora sí hay que poner el broche final. Oh. Y para ponerlo vienen Paulete.
Hola.
Y Tapia.
Hola.
Y Toro.
¡Epa!
Bueno, Cristina, te cuento porque la tertulia de chicas ha tenido un montón de comentarios en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp. Sobre todo, ya sabemos, el tema, el tópico de My Name is Spain ha dado mucho de qué hablar.
Sí, cómo somos los españoles y si somos buenos o malos.
A mi casa vino con mi hija una chica norteamericana. Y cuando llegó, lo que se sorprendió es que tuviéramos agua en las casas, que no hubieran carros con caballos por la calle.
Bueno, sería ahí.
Y que las calles estuvieran asfaltadas. Decía que vivíamos igual que ellos, que eso no lo entendía.
Yo he vivido en Argentina muchos años de mi juventud, de mi infancia, y el segundo apellido no lo usaba. Tenía que pensar cuando vine a España otra vez cuál era el segundo apellido. Solamente se utiliza el del padre. ¿Ah? Un beso, guapas. Qué bien nos lo pasáis, ¿eh? Qué envidia me dais.
Un abrazo. Llevo 6 meses viviendo fuera de España, viviendo en Estados Unidos, y tengo que decir que lo que más echo de menos es que la gente se junte para comer y para almorzar. Es algo a lo que me he acostumbrado en España, que me chocó muchísimo cuando llegué, y que he descubierto que más gente europea también comparte, incluyendo franceses e italianos.
Claro, y se está perdiendo, ¿eh?
Fíjate.
Cada vez más.
Y se está perdiendo, pero a mí sí me ha ocurrido que me han preguntado, ¿pero no lleva traje de faralaes, de flamenca? Digo, nosotros no, no tenemos costumbre.
Y de hecho, eso es como cuando te dicen, ah, pero no sabes bailar flamenco, todo el mundo da por hecho que aquí sabemos bailar. Y yo, por ejemplo, no tengo ni idea.
Yo en Alemania cuando estudiaba me lo inventaba.
Ni siquiera escucho el flamenco.
Ah, no te gusta, ¿eh?
Bueno,
Tapia, te tenemos que ir iniciando.
Anda.
Te voy a poner yo al Tomate y a Diego el Cigala y te vas a enterar. Bueno, nos marchamos. Hasta la próxima semana que haremos, por cierto, en Murcia, en Alcantarilla, en la tierra de Carmen Candela, y con nuestros oyentes de allí, porque celebran la Semana Santa y Servidora tiene que dar el pregón el sábado por la tarde. Es una semana muy nutritiva, ya sabéis que ha vuelto él y que estamos muy pendientes de las noticias de actualidad con Carlos Herrera, con Expósito y con el resto. Y despedimos en nombre de Nacho Rodríguez de Tapia, Mikey de Toro, de Paloma Paulete,
adiós.
Diego González, el que veo ahí al frente, nuestra Natalia, Marcote y, por supuesto, Sofía Gonzalo. ¿Me dejó alguien?
Pues Marci, hemos dicho Marci
Ortega y Jesús García Arcilla.
Eso es.
Cristina os dice adiós, España.